Ahora sí.
Muy bien, intendente, buenas tardes. Para la radio de Pedro Luro en vivo, una consulta, ¿cómo es la situación económica financiera del municipio de Villarino? Bien recuerdo aquel diciembre del 2015 cuando se realizó un decreto de necesidad de urgencia por la situación económica en la cual estaba el distrito, 2 años después de aquella reunión en la cual también se realizó en esta sala de situaciones. ¿Cómo es la situación? ¿Se pudieron cumplir con todas las obligaciones económicas que le corresponden, ¿no?, al área de economía del municipio? Y allá que está, aprovecho una cortita, ¿cómo es la relación con el Departamento Económico de la Provincia de Buenos Aires? Sabido es que se viene, la provincia manifiesta una especie de ajuste para con todos los distritos, ¿no?, una especie de ahorro a nivel provincial, ¿y cómo nos afectaría a nosotros?
En primer lugar, voy a contestar, por ahí he omitido la labor que debo resaltar de mi equipo económico, en este caso liderado por Miguel Díez, el coordinador de lo que tiene que ver con Secretaría de Hacienda, con Contaduría, con Control Tributario, que hoy están acá los funcionarios, Leonel Balducci, Renato Moreschi. Y en realidad todo esto que nosotros venimos detallando se puede lograr a partir de un ordenamiento, como decíamos al principio de la gestión. Nada se puede hacer en el desorden, en la vida. Cuando uno es desordenado, nada puede encarar, porque ante un desorden es imposible llevar a cabo cuestiones y cumplir objetivos. Nosotros hemos logrado, a partir de un esfuerzo muy importante y de austeridad, porque cuando se habla de austeridad es de responsabilidad, no es de no gastar vuelvo a insistir, de aplicar eficientemente el uso de los recursos. Y a partir del año que nosotros asumimos, 2015, nos encontramos, que siempre decimos, con una deuda muy importante, que eran 23 millones, y de flotante y de pago de proveedores que estaban impagos, y que nosotros asumimos esa deuda con responsabilidad sin haberla generado, como debe ser. Acá no importa quién es el gobierno, sino el Estado municipal, el Estado de Villarino, el municipio de Villarino. Y a partir de eso, el primer año fue de mucho esfuerzo, de lograr recomponer el equilibrio, y a partir del 2017, con el esfuerzo que hicimos, encontramos un equilibrio fino financiero y económico, pero que nos ha posibilitado avanzar en estos puntos, es decir, en lo que estamos desarrollando, avanzar en el tema que no es poca cosa, que es una decisión política municipal, que tiene que ver con la regularización de una pesada herencia también que tomamos, que tiene que ver con una irregularidad en cuanto al plantel de agentes municipales. Es decir, nos hemos propuesto al cabo de 4 años ir regularizando situaciones. Obviamente que no podemos regularizar todo en un momento, porque esto tiene impacto económico y hay una responsabilidad por parte de un gobierno municipal, pero sí el firme compromiso que hemos asumido y que vamos transitando firmemente. Debo destacar por eso la labor de cada uno del equipo económico, a veces de comunicación política dice, te recomiendan no hablar de tema de números porque a la gente le cansa y no le interesa, pero sí insistir que nuestro equipo económico hoy nos sitúa, si ustedes entran al Tribunal de Cuentas, como me estaba mostrando el otro día Miguel Díez, nosotros iniciamos con una gestión de gobierno que en 2014-2015 estaba con luz roja. Entren a la página y van a ver el municipio de Villarino con luz roja. Hoy estamos con luz verde porque hemos hecho los deberes que teníamos que hacer. Y no es algo que lo dice el intendente municipal, son datos objetivos. En el trabajo, lo que tiene que ver la relación con la provincia de Nación, soy un agradecido porque me han acompañado en todos estos 2 años de gestión de gobierno, tanto el Estado Nacional como provincial, dándome colaboración lo que tiene que ver con la gestión propia de gobierno, pero particularmente en el tema macrofiscal y en lo que tiene que ver con el 2018, con presupuesto y con lo que tiene que ver con la fiscal impositiva. Yo ahora le voy a dar la palabra al contador Miguel Díez para que evacúe el tema, pero sí cerrar con algo muy importante. Nosotros estamos pagando este fin de mañana, ya estamos acreditando el pago de los sueldos. Cuando ustedes están viendo en la región, en los distintos municipios que no saben cómo pagar los sueldos, y algunos están pagando solo aguinaldo en esta, y van a pagar sueldo el año que viene, nosotros el grueso, que tiene que ver con más de 18 millones y medio de pesos, no es poca cosa, tenemos garantizado el pago de los sueldos para que los empleados municipales, los agentes municipales, puedan pasar una fiesta tranquila con su familia. Me parece que eso es valorable, eso no es una cosa más, es bueno, porque no se daba, y porque no se da en muchas comunas de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que son reconocimientos no me lo quiero hacer autorreconocimiento, pero sí hacer reconocimiento a profesionales que son hijos del distrito y que han hecho un trabajo muy importante y que hoy nos permite llegar a esta instancia con la tranquilidad de cumplir con cada una de las familias de los agentes municipales. Así que bueno, en el tema particular de la provincia de Buenos Aires, cómo va a desarrollarse el 2018, me gustaría que hable el contador 10, porque es el que estuvo hace, la semana pasada, reunido con el ministro Lacunza y con todos los ministros de la provincia de Buenos Aires.
Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Sí, efectivamente, lo primero que se me ocurre manifestar es que después del detalle amplio que dio el intendente con todos los objetivos cumplidos durante este año 2017, estamos en condiciones de adelantar, a pesar de que falta una semana para que cierre el ejercicio, estamos, digo, en condiciones de adelantar que este año, por segundo año consecutivo, el municipio de Villarino va a cerrar en equilibrio, un equilibrio financiero delgado, como dijo el intendente, producto del esfuerzo que se vino haciendo desde un primer momento. Seguramente muchos saben, y tuvo que ver con la reunión que mantuvimos la semana pasada en la ciudad de La Plata, se está a la firma de los pactos de responsabilidad fiscal de los municipios, para lo cual ya existe responsabilidad fiscal, una nueva ley de responsabilidad fiscal, y con cierta satisfacción podemos decir de que cumplimos absolutamente con todas las exigencias que la nueva ley de responsabilidad fiscal exige. Esto fue producto de una decisión política que se tomó a partir del 11 de diciembre del 2015, que hizo que hoy, en la actualidad, podemos firmar la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal sin ningún tipo de inconveniente. Y repito, con la satisfacción de poder ya adelantarnos de que este ejercicio, a pesar de todas las cosas que se hizo, que anunció perfectamente el intendente, nunca se puso en riesgo el equilibrio financiero del municipio. Ya lo habíamos dicho en un primer momento, teníamos que llegar a ese equilibrio para poder desarrollarnos. Hicimos un primer año de muchísimo esfuerzo, de muchísima austeridad, pero también, como decía el intendente, de austeridad básicamente en lo que son gastos de funcionamiento. No pusimos la austeridad en temas que tenían que ver con la prestación del servicio, todo lo contrario, tratamos de mejorar la prestación de los servicios que están a cargo del municipio, no pusimos, hicimos una aplicación de los recursos de forma optimizada para lo que tenía que ver con la realización de obras, con la adquisición de maquinarias que necesitábamos, y sí fuimos muy duros en lo que tenía que ver con el gasto corriente. Eso nos permitió hoy, que creo que es lo más importante para rescatar, que creamos una estructura de costos en el municipio, una estructura de gasto y de inversión que es acorde a las posibilidades de recaudación que tiene el municipio. Eso, de alguna manera, nos está asegurando que el futuro, ese equilibrio va a ser perdurable y seguramente vamos a poder seguir cumpliendo regularmente, como lo venimos haciendo, con los compromisos que tenemos asumidos, por supuesto, en primera instancia, con el personal municipal y con los proveedores de bienes y servicios. Bueno, tenemos asegurado los fondos, interesante la pregunta, porque tenemos asegurado en el próximo presupuesto los fondos reservados para terminar con todas las obras que están en ejecución en el transcurso de este ejercicio 17. Muchas de las obras ya están concluidas, como manifestó el intendente, otras están en la etapa de ejecución, e indudablemente tenemos asegurado los fondos para que todas esas obras se culminen en el 2018.
De obras en elevación de las tasas que
para perdona. Nosotros tenemos financiación de obras que tienen que ver con fondos provinciales y fondos municipales. Obviamente que muchos de ellos, ustedes sabrán que este año que viene el Fondo de Infraestructura Municipal 2018 se dejó de garantizar por parte de la provincia, fue 2016-2017, nosotros estamos terminando con las obras de esos dos fondos, con las restricciones, y en este transcurso del 2018 lo que vamos a avanzar es con la provincia de Buenos Aires, con la gestión de convenios de obras particulares, es decir, el Fondo de Infraestructura Municipal tenía una distribución que tenía que ver con el CUD, con el coeficiente, donde se distribuía automáticamente a los municipios. El hecho que la provincia de Buenos Aires haya dispuesto con la no continuidad del Fondo de Infraestructura, tenemos que tener el desafío de ir y gestionar ante el Ministerio de Infraestructura cada una de las obras que vamos a ir necesitando. Como decía recientemente el contador Díez, obviamente que tenemos recursos que son municipales y que apunta a algunas obras menores que la vamos a ir apuntalando y apoyando, pero en el grueso de que tiene que ver con obras de mayor magnitud tiene que ver con las gestiones que vayamos realizando a nivel provincial en el transcurso del 2018. Ya hemos planteado obras en infraestructura la semana pasada al ministro de infraestructura de la provincia, pero bueno, esto es planteamiento y es negociación y se va a ir llevando a cabo a través de los meses del 2018. En el presupuesto provincial, obviamente que es exiguo, hay 20 viviendas que están dentro de la provincia de Buenos Aires, pero dentro de lo que es lo que vos decís del tema de viviendas, tenemos un tema de regularización de tierras que estamos trabajando. En el caso de Buratovich hemos avanzado con decisión la compra de un vecino, que no voy a decir apellido, pero que nos da amplia posibilidad de un banco de tierras. En ese sentido, una vez que nosotros tenemos regularizado y escriturado esas tierras, podemos ir avanzando con el tema del Instituto de la Vivienda. Hoy estuve hablando con el subsecretario de Coordinación de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, justamente hablaba de este tema, y quedamos que la semana que viene, o la primera de enero, de juntarnos y ir avanzando en el sentido de determinar las distintas localidades que podemos ampliar a esas 20 viviendas. Obviamente que en cada una de las localidades tenemos una dificultad que tiene que ver con la titularidad de tierra. En este sentido estamos trabajando, por ejemplo, en la localidad de Pedro Luro con el tema de Hábitat Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con un programa donde el privado, ya hay 4 convenios de privado, que lo hemos elevado a la Provincia de Buenos Aires y estamos a la espera la aprobación del mismo, lo cual nos va a posibilitar en un porcentaje escriturar tierras a favor de la municipalidad y a partir de ahí emprender el tema de ampliación de cupo de viviendas. Estamos preocupados en el tema porque obviamente esas 20, no, la parecía que tiene distintos, es muy exiguo, pero vuelvo a insistir, debemos en primer lugar regularizar lo que tiene que ver con tierra, pero que tiene que ver también con el tiempo que Provincia de Buenos Aires tiene para aprobar lo que es Pedro Luro, lo que tiene que ver con la compra esta que hemos hecho con el vecino de Buratovich, que son, si mal no recuerdo, 3 cuadras más o menos, o 3 manzanas, no 3 cuadras, 3 manzanas que nos va a dar una posibilidad de aumentar el cupo de vivienda. Ayer hablaba a la noche con la dueña de la Shell de Pedro Luro y le manifestaba que como intendente municipal le he pedido a 2 tiradores, que son familiares obviamente, que han hecho hasta donde tienen la posibilidad o la competencia. Es decir, el legislador lo que hace es presentar en el caso provincial una solicitud por parte del cuerpo, que fue aprobado, que realmente fue algo extraordinario porque en primer lugar, que te lo metan en orden del día, y en segundo lugar, que por tabla te lo aprueben. Esa es una solicitud a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para que interceda, para que de alguna manera se modifique la ley de impuesto a los combustibles, que nosotros le hemos propuesto algo, no solamente a veces incorporar a todo el partido villarino, porque objetan de que el pedido de incorporar a todo el partido villarino sería una réplica en todos los distritos de la provincia de seguir pidiendo. Pedimos el caso puntual de lo que es la Shell, que es a 2 kilómetros, en el caso de las dos localidades límite, Algarrobo con La Pampa y Pedro Luro con Patagones, a través de una posibilidad de modificación de ley, otorgarle a la Secretaría de Energía emitir un acto resolutorio de darle los mismos beneficios, atento a que están muy cerca, es decir, a 2.000 metros, y los dejan en una situación de quiebra. Vuelvo a insistir, nosotros hemos impulsado a través de provincia, eso ha sido aprobado esta semana, va a ir a la gobernadora, a nivel nacional ha planteado, en este caso Gustavo Villacua, el pedido en Cámara. Hasta el día de hoy no hemos tenido, quiero resaltar también que en el 2016 está presentado el proyecto y de 3 comisiones no han salido, se ha reclamado el tema, pero nosotros podemos llegar con los 2 legisladores que tenemos de un espacio que es el Frente Renovador, que no es gobierno, y que la decisión en este caso es del gobierno nacional. Obviamente acá juegan el tema de los legisladores del oficialismo, de Cambiemos, y es una decisión de un gobierno provincial y nacional. Hasta ahí la responsabilidad nuestra de peticionar, de presentar, de acompañar el pedido, de insistir, pero la decisión, como se lo decía ayer a la dueña de la Shell, quiero ser totalmente franco, es decir, nosotros podemos garantizar la gestión hoy en nuestra situación política a nivel nacional y provincial, pero no podemos garantizar un resultado, porque eso ya escapa a la decisión de un legislador provincial y nacional que es de la oposición a nivel nacional y que no es del gobierno. Obviamente la responsabilidad la tiene el gobierno nacional, la decisión la tiene el gobierno nacional, las mayorías la tiene el gobierno nacional en ambas cámaras, y quedamos a la espera de que actúen con razonabilidad, con un criterio de justicia y de equidad, que me parece son las cuestiones que Villarino está afectando. Hay 2 cosas muy importantes que nos afectan. Uno, el ITC, que es esto, que vuelvo a insistir, a mí me llama poderosamente la atención, porque una ley de 2 meses antes de que se vaya el gobierno nacional, provincial y municipal anterior, que da el mismo color político, que siempre nos vendían, que con el mismo color político se solucionaban los problemas de Villarino, y que en ese momento quien tenía la responsabilidad de poner el grito en el cielo y decir, no, me incorporás con el mismo beneficio, o no me jodés, era el que tenía la responsabilidad de gobernar el distrito. Yo nunca sentí nada de esto. Y se sancionó la ley, y hoy modificar una ley no es sencillo. Estamos hablando de cuerpos colegiados, no estamos hablando de una decisión de una persona. Entonces hay intereses, hay situaciones que la política maneja, estamos poniendo todo el esfuerzo y las ganas, pero que obviamente nos trae un perjuicio. Le trae un perjuicio no solamente a una empresa en lo económico, sino que está trayendo un perjuicio social, porque hay 30 familias que van a quedar, y ojalá que no, y que se pueda revertir, la calle. Y también tenemos otro problema, que es la bendita ley patagónica. Pero también en esto quiero ser claro. Cuando hay instancias electorales, y cuando el vecino de Villarino tiene que ir a votar, ese momento sublime que tiene que ver con el voto, de darse la responsabilidad a un legislador, también implica la responsabilidad del vecino a quien se vota. Y yo no estoy juzgando, porque no soy quien para juzgar, pero sí hacer ver que en esta última instancia el vecino de Villarino, en su mayoría, a nivel provincial, votó a un legislador que tiene que ver con una posición que marcó claramente que es en contra de votar la ley patagónica, y la gente lo votó. Entonces hoy, después de 2 meses, venir y pedir a ver qué pasa con la ley patagónica, cuando vos le estás dando todo el poder a los mismos que te dicen que no te van a votar a nivel de la provincia de Buenos Aires, es muy difícil. Por eso sostenía el otro día hablando, yo creo, y quiero ser totalmente sincero, que la veo más complicada de lo que fue 2015-2017, que estuvimos ahí de tenerlo, porque teníamos a un Frente Renovador que nos acompañaba con todos sus legisladores, con oposición que acompañaba el pedido, pero hoy ante el juego de las mayorías que tienen las cámaras y con la decisión que tenemos que respetar, obviamente, porque el vecino quiso que sea así, la mayoría es mucho más de oficialismo, y oficialismo en ese sentido tiene una posición ya plantada de antemano de la elección que se jugó última. Entonces, ¿qué pasa? Al tener más mayoría y más legisladores, la gente tiene que saber que las legislaturas y el Congreso se maneja con minoría y mayoría. Por lo tanto, nosotros podemos plantear el ITC, podemos plantear la ley patagónica, pero si no tenés las mayorías necesarias para que pueda prosperar, la veo muy complicada. Yo creo que Villadino, vamos a seguir peleando, estamos con el ITC, vamos a seguir peleando con la ley patagónica, pero hoy estamos en más desventaja de lo que estábamos en 2015-2017. Esa es la realidad, y que la hemos asumir todos, y que también vuelvo a insistir, por eso que al momento de ir a meter el voto también tenemos que pensar y analizar quiénes son los actores, qué piensan esos actores. Esos actores que van a ir a votar a la legislatura y a que le dimos y los empoderamos, ¿los empoderamos para qué? ¿Para que nos acompañen o para que no nos acompañen? Y si nos empoderamos para que nos acompañen, y bueno, también tenemos que asumir nuestra responsabilidad en ese sentido. Y quiero ser claro, porque si no podría dar la vuelta, no hablarla, pero esa es la realidad. La veo que vamos a tener que trabajar muchísimo más de 2015-2017, realmente va a haber esta instancia que es el 2019, y que el vecino va a tener que también ahí sopesar no solamente una elección que va a haber en el 2019 local, sino los actores nacionales y provinciales. A veces no les damos mucha interés, o no les damos tanta preponderancia a nosotros, y agarramos y entramos como vecino y tratamos de salir lo más rápido posible, pero después nos pasa esto. Así que bueno, desde nuestro lugar como gobierno municipal estamos articulando todo, tanto el ITC, y vamos a seguir luchando por el tema de la ley patagónica. Pero hay una realidad que les debo decir que es mucho más complicada de lo que fue 2015-2017. Las que están impactando hoy por hoy están muy cerca de estas dos localidades, por eso estábamos planteándole la situación primordialmente de Pedro Ludo, donde le están poniendo una estación ahí nomás a 2.000 metros. Obviamente que es una cuestión de trabajar en cuanto a la progresividad de los beneficios. El tema es que hay una posición muy dura por parte del Estado Nacional de ampliar todo el distrito de Villarino por el tema de que, según el planteamiento de ellos, como fue el tema patagónico, que así sería interminable, que le pediría Bahía y Bahía pediría Juan. Entonces, tratamos de ir avanzando en los temas urgentes que tenemos y que podemos resolver. Por eso, hasta yo soy de Médano, hay un problema en la YPF de Médano, pero yo trato de ir avanzando lo que podemos avanzar. A ver, hay veces que yo quiero que entiendan una cosa, en las negociaciones políticas hay cosas que uno quiere y hay cosas que lo que se puede. Tratemos, que no es fácil, no te estoy diciendo que también va a ser así. Hay que pelearla, hay que hablarla, estoy pidiendo, ayer hablé con Juan Pedro Tunesi, le pedí una reunión para la semana que viene a ver si puedo sentarme con Esteban Bullrich, que es el de Comisión de Presupuesto del Senado de la Nación, por parte de Cambiemos, y de Pichetto, que es el autor de la ley, para que entienda el problema grave que nos está causando. Yo creo que no estamos en el momento de que la semana que viene puedan incorporarse esto, porque los dictámenes ya están hechos. El diputado salió, senadores ya aparentemente tendría que volver a diputar y no van a volver por una modificación de esta característica. Pero seguir en las próximas sesiones de ver cómo podemos incorporar esta modificación a través de la aprobación de quien fuera el autor de la ley, que en este caso fue Pichetto, y hacerme entender cuál es el problema que tenemos, y de la Comisión de Presupuestos del oficialismo, que es Esteban Bullrich. Obviamente que estamos abiertos a todo aquello enriquecimiento que puedan aportar, obviamente, gente que tiene mayor experiencia en esto. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos, pero vuelvo a insistir, cada uno tenemos una competencia, como se le dije a la dueña de la Shell, de Pedro Luro, estamos haciendo todo el esfuerzo a nivel provincial, a nivel nacional, estamos pidiendo desde el gobierno municipal, pero obviamente la decisión de todo esto es de un gobierno que debe tomar la decisión, la voluntad para que acceder a los pedidos que estamos haciendo.
Todo esto con recursos propios y un reordenamiento económico-financiero, y que ya no va a existir más el Fondo de Infraestructura. ¿Cómo afecta esto a la coparticipación y a los recursos del municipio para el año entrante? Y finalmente, si el gobierno provincial, de una buena vez, entiende que la provincia de Buenos Aires no es una sola, y que el sudoeste de la provincia de Buenos Aires es distinto, y particularmente Villarino, dentro de ese sudoeste también lo es, especialmente atento a estas limitaciones económicas que tenemos. Digo, ¿qué expectativas, más allá de lo que se ha dicho, hay para el 2018, referente a los recursos para obra pública, alguna ley promocional que permita algún tipo de erradicación o algún beneficio que haga rentable la actividad económica dentro del distrito? ¿Es posible negociar este tipo de cosas?
Es una constante, es decir, esto no es una foto, esto es una dinámica permanente, y es un hecho de estar con todos los factores de al alcance que tenemos nosotros, de ir planteando situaciones de obra, situaciones de ley, y la decisión obviamente no es quedarnos cruzados de brazos, ir y llevar los reclamos, ir tratando de hacer ver a cada uno de los funcionarios la particularidad que tiene, como vos bien decís, una zona que es desfavorable. Lamentablemente, a ver, yo sé, debo ser sincero, y se lo planteaba el otro día al diputado Sergio Massa, hemos tenido una dirigencia nuestra que tal vez la dirigencia de Patagones fue mucho más audaz, fue mucho más astuta, fue mucho, y ha obtenido todos los beneficios que han obtenido, y que está bien que lo tuvieron, no es que estoy diciendo que está mal. Ahora tenemos que replantearnos nosotros estos 25 años, ¿qué pasó? Bueno, nosotros lo hemos planteado, pero también tenemos que decir, bueno, ¿qué pasó durante estos 25 años? Es un tema de que venimos, es como la carrera, el tipo que sale 100 metros delante tuyo y vos estás 100 metros atrás, estamos 100 metros atrás, esta es la realidad. Y tampoco podés pedir que en 2 años se restituya un equilibrio, que lo estamos peleando, obviamente, y lo estamos planteando en todos lados. Ahora, esos beneficios que fueron por ley están establecidos, y es muy difícil encontrar el equilibrio que tenemos que encontrar. Por eso decimos, en algún momento estamos hablando con la ley patagónica de los beneficios para el distrito, que es lo justo, lo equitativo, todo. Obviamente el Estado Nacional y Provincial te sabe que eso sería costoso para ellos, porque sería incrementar para otro distrito, entonces hay que buscar otra fórmula. Es un debate, la dinámica en la política y en la gestión no es algo que se resuelve en 48 horas, entonces es cuestión de ir planteando, hablando, discutiendo, hablando. Seguir gestionando, hablando y tratando de ver cómo revertimos la situación, pero la realidad es que son, por eso vuelvo a insistir, hay momentos que son más propicios para la discusión, en el momento cuando se va a sancionar una ley, es el momento donde tenemos que estar discutiendo y estar sentado donde tenemos que sentar. Si Villarino estuvo sentado en el momento que tenía que sentar, en el momento oportuno, y nos sancionaron la ley, y hoy es mucho más complicado, esa es la realidad. Pero bueno, no quiero decir que no nos quedamos con cruzado de brazos y no hacemos nada. De hecho, lo estamos peleando, lo estamos planteando, lo vamos a seguir planteando. Pero hay una realidad que en su momento, por eso me llama la atención, que este impuesto de los combustibles, y por eso vuelvo a insistir, en algún momento lo dije, a ver, cada uno de nosotros que somos actores políticos en el distrito, en su momento cuando nosotros auspiciamos que se vote a determinado candidato de un espacio nacional y provincial que apoyamos, nos hacemos responsables y peticionamos a esa persona que nosotros le estamos pidiendo el apoyo al vecino de Villarina. Ahora, cuando llega el momento este de gestión, de que esos que eran candidatos tienen responsabilidad de gestión a nivel nacional y provincial, los que estuvieron acá apoyando a ese espacio tienen que ser los que de alguna manera le digan, sí, yo no estuve trabajando con un espacio determinado que está gestionando. Obviamente, si los que yo apoyé, en su caso Sergio Massa, hubiera tenido alguna responsabilidad de gestión, yo sería el primero de plantearme la situación ahí, decir, che, yo apoyé y estuve y tengo una responsabilidad y quiero que vos te hagas responsable de esto. Ahora, lo que no veo, o veo en el momento de las elecciones, sí, que todos buscamos de alguna manera que se apoye a fulano, me van a resultar, en el momento de ir a plantearle situaciones, no veo que se planteen. Es decir, hay como una obediencia de vida a nivel partidario y que nadie dice absolutamente nada, o que dicen sí para los medios, pero que no se plantan a la manera que se tienen que plantar. Es decir, me parece que cada uno tenemos una responsabilidad. Yo la asumo. La asumo como intendente todos los días. Trato de hablar con la oposición, en este caso. O sea, el otro día hablé con Marisol Merkel, a quien le agradezco, a través de Carolina Pellejero, pidiendo el acompañamiento del proyecto de resolución que presentaba, en este caso, Fernanda Vega. Nos acompañó, y me parece que es bueno eso, de más allá de la diferencia política, pero tenemos que articular, y agradezco también a la concejal Pellejero, que estuvo acompañando ese proyecto más allá de los colores partidarios. Pero tenemos que empezar a asumir cada uno la responsabilidad que tenemos en mayor o menor medida. Pero a partir de las cuestiones que nosotros le pedimos algún acompañamiento a la población, después en el momento de que hay que plantear cuestiones y hay que sentarse, y son ellos los que tienen mayor ascendencia sobre ese espacio. Quiero que, no sé si soy claro, la ascendencia sobre el determinado dirigente no es la misma, por más intendente, que obviamente lo hable, lo pido, de aquellos que han trabajado por un espacio determinado donde hay dirigentes que tienen responsabilidad de gobierno. Entonces, esa ascendencia también es muy importante que los dirigentes locales la hagan valer y que la hagan saber y que expliquen. Esto no es haber un logro para Carlos Bevilacqua o para el gobierno de Carlos Bevilacqua. En esto tenemos que estar todos juntos, por eso también le dije a cada uno de los presidentes del bloque y al presidente del Consejo Deliberante que de salir de este tema de la reunión, vamos a ir todos los presidentes de bloque, los he invitado al presidente del Consejo Liberante, de ir todos a plantear una cuestión que es cara a los sentimientos del distrito de Villarino y que no es un logro político para fulano o para mengano.
Dicen parece el hombre de hielo, es decir, él está cerrado en que tiene que cuidar el presupuesto, la orden de la gobernadora es no se toca nada, y Villarino entonces, ¿qué hace en el 2018?
Sorprendió la situación planteada, como dijimos al principio, hemos adoptado una línea de administración desde el primer momento, donde entendíamos perfectamente que si no equilibrábamos las cuentas es imposible poder gestionar. No se convierte en un objetivo primordial o per se el hecho de tener las cuentas en equilibrio. Para nosotros es el puntapié para poder hacer cosas. Es imposible encarar cosas, como ya se ha dicho, si tenés que andar lidiando con un desequilibrio. Esta reunión que surgió, lógicamente, tiene que ver con que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires vayan en esa sintonía, ¿sí? En que cada uno logre el equilibrio, porque indudablemente a partir de acá en adelante no va a existir asistencia por parte de la provincia para atender ese tipo de desequilibrio. Entonces se apela a la responsabilidad de administrar. A nosotros no fue nuevo, lo hemos manifestado, o sea, desde un primer momento hemos adoptado ese criterio. Por eso cuando hoy
se impone dentro de una ley de responsabilidad fiscal la adhesión no nos resulta ajena, porque cumplimos con todos los puntos que establece esa ley de responsabilidad fiscal, que es no incrementar el gasto corriente más allá de la inflación, no incrementar la planta de personal. Nosotros la hemos reducido en 2 años. Se pide que no se incremente la planta más allá de la tasa de incremento poblacional del distrito, que no se endeude, que los servicios de la deuda no representen más del 10% de los ingresos corrientes del municipio. Para nosotros representa muchísimo menos. Así que, lógicamente, hay otro artículo que nos parece perfecto y que adherimos plenamente, que en los años eleccionarios no se incremente el gasto corriente, para dejar después endeudado al municipio para las administraciones que vienen. O sea que en realidad compartimos perfectamente, sabemos que son años complejos, nos tocó hacer el ajuste desde un primer momento, y hoy por hoy diría que estamos en una condición de alguna manera privilegiada dentro del conjunto de municipios con los cuales nos podemos comparar. Lógicamente hay municipios con los cuales no nos podemos comparar, porque pertenecen, como vos lo planteabas, en una provincia tan dispar como esta. Hay municipios de primera y municipios de segunda. Bueno, donde nos toca a nosotros, en un lugar marginal como en el que estamos y una dimensión como la que tenemos, podemos decir tranquilamente que estamos hoy en un lugar privilegiado. Y la verdad nos llena de satisfacción esa situación. Hay que seguir monitoreando permanentemente. Nosotros hemos creado, ya hace un tiempo, determinados mecanismos de monitoreo que nos permiten ir detectando desvíos mensualmente. Y es la única forma de que podemos hacer las correcciones dentro del ejercicio. Así que, bueno, sabemos que tenemos que seguir por este camino, sabemos que tenemos que manejarnos con los fondos que nos asigna provincia y con los que generamos nosotros, y que tenemos que ser responsables en la asignación de los recursos.
Intendente.
Sí.
Ayer estuve hablando con el gerente Ventivegna, con Gustavo Ventivegna. No, está bien. Pues ayer estuve hablando con Gustavo Ventivegna, el cual me dijo que estaban cambiando 2 bombas quemadas que estaban en Mascota, dos en La Escoba, y que esta semana que viene había 2, me parece, en La Morocha. El tema que La Morocha, lo que me estaba manifestando es que lo que se había, de alguna manera, vendido de que iba a aportar en cantidad de agua, ha disminuido notablemente. Son otras de las cuestiones que se había hecho una obra que era la solución de agua para Medano. Bueno, esas son las cuestiones que a veces tenemos que hablarle con sinceridad a la gente. Estamos en una situación muy delicada y muy complicada, Medano, a pesar de esta obra que se ha hecho en la anterior gestión. El pozo de los 100 metros del caudal que estaba previsto, que son más de 200 y pico de metros, 220 metros que se ha perforado. El caudal que esperaban obtener, que es de alta profundidad, no es que estamos hablando que eran los mismos pozos que siempre nosotros buscábamos, la realidad es que son 20 metros, y de los 20 metros hay merma, porque eso tiene que pasar por la planta de Homos y hay desecho, y va a ser menos que 20. Así que, vuelvo a insistir, la situación, nosotros hemos pedido incrementar el tema de camiones nuevamente, acelerar el tema del encamisado y todo lo que tiene para que entre en funcionamiento, aunque sea esos 20 metros del pozo este nuevo. Pero sinceramente estamos en una situación que no es nueva y que hace que Médanos esté supeditado a una obra de 4 años, que es el acueducto, que esperemos que empiece cuanto antes, porque estamos que siempre con los anuncios de que sale la licitación. Y pedirle a la gente que tenga el recaudo de, sinceramente, ante una situación extrema y tratar de cuidar el uso del recurso. Algunos te dicen, yo soy dueño y hago lo que quiero y pago el agua. Eso puede ser en una situación donde hay un lugar que podés tener abastecimiento, pero la realidad es que no tenemos. No es que no hay posibilidades. Se ha hecho esta... Esperaban tener 50 metros, sinceramente, con esta... Era el pozo igual a TGS. Siempre se decía, ¿por qué no hacen un pozo igual a TGS? Logramos a partir del año pasado, cuando estuve con Sardera, con el presidente de ALSA, pedirle de alta la perforación. Logramos que venga, que invierta en esto, que es una inversión importante. Lamentablemente no han encontrado los caudales que tiene TGS. Y seguimos con un verano que vamos a estar muy complicado. Y le pido, aprovecho a los vecinos a cuidar el recurso, porque va a estar sinceramente muy muy difícil la situación en Médano, y no es que no hemos solicitado nada. De hecho, hemos solicitado esto, hemos incorporado tres bombas que le ha dado un comodato aprobado por el Consejo Liberante en Mascota, la hemos comprado nosotros. El esfuerzo que podemos hacer lo hemos hecho, pero sinceramente el recurso natural acá... No hay agua y la única solución que tenemos es el acueducto, es la realidad. Y bueno, cuidar el uso del recurso y pedirle a ABSA que incremente el tema de los camiones. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. No lo sé, porque no, si yo he pedido la licencia que me ha sido aprobada del 15 al 31 y bueno, hasta el día de hoy, o por lo menos no he tenido ningún tipo de comunicación, ¿quién va a ser la persona que va a asumir el reemplazo? Por orden de sucesión sería, en el caso de Obrión, ahora no sé si él asumirá o se... La verdad la situación no la conozco. Indistintamente, creo que el Estado Municipal sigue su ritmo, su trabajo, sus objetivos que se tienen que plantear esos 15 días, y bueno, obviamente a partir de la comunicación respectiva en la Secretaría de Gobierno, asumirá el concejal que en ese caso corresponde.
Bueno, finalizó la conferencia de prensa en estos momentos, haciendo uso del balance.
Ya lo dije hoy, feliz año 2018 para todos, realmente que sigan apoyando y tanto a los funcionarios y a que están en cada una de las localidades, y que bueno, que tengan el mismo compromiso que tienen para su localidad y principalmente con un destino común, que es el desarrollo y el crecimiento para Villarino.
Y en las palabras del intendente municipal, no, en esta conferencia...